Ivana, buenos días.
Buenos días, Conrado.
Bueno, contanos un poco cuál es la situación sobre este caso. Bueno, ponernos primero un poco en contexto, por ahí para la gente que no sabe o que toca un poco de oído, qué fue lo que había pasado, cuál era la denuncia de Luciana y bueno, lo que ha pasado.
Bien, después de 4 años encuentra un fallo esta causa que llevó adelante Luciana Goitea en su momento como trabajadora del municipio local, por acoso sexual y seguido de persecución laboral, de hostigamiento laboral. En ese momento, que fue el año 2012, en principio llevó adelante lo que son las denuncias públicas, o sea, utilizando los medios públicos, vinimos en una oportunidad a la radio a acompañarla, a denunciar el hostigamiento laboral en primera instancia. Y después prosiguió ella con su familia sosteniendo esta denuncia y ya llegando a lo que es lo penal, ¿no es cierto?, a hacer una denuncia penal, una denuncia con toda la familia apoyándola. Y nosotros después, dejamos de saber un poco lo que ocurría con esto. No sabíamos que había llegado hasta acá, hasta que, bueno, nos enteramos de que había un fallo después de 4 años, 5 años prácticamente. El fallo fue en 2016, creo que en el mes de septiembre, y tuvo que encontrar, lugar en la Cámara de Apelaciones de la provincia de Santa Cruz, es decir que la jurisdicción ya que compete a lo que es Puerto San Julián tuvo que ser obviada en función de los 2 fallos anteriores que hubieron y que la familia y Luciana llevaron a la instancia de tener que apelar, digamos.
Los primeros fallos eran en contra de Luciana,
¿sí? Exactamente, o sea, no había una viabilidad de lo que era la denuncia, no se tomaba en cuenta incluso el peritaje que le hacen con psicólogos. Ella presentó también después testigos que salieron para hablar por ella, digamos. Y un poco lo que conversábamos con ella en lo último, porque también estábamos bastante sorprendidos en función de que había salido este fallo, que nosotros en nuestro comunicado, en nuestra declaración, lo tachamos de que roza el ridículo, porque el fallo de la jueza de la Cámara de Apelaciones lo que determina es que este funcionario debe cumplir 2 años de asistir a un psicólogo, es decir, reconoce que hay en primer lugar un acoso y prosigue con el hostigamiento laboral, y es una condena, digamos, algo liviano, no sé cómo decirlo, porque en realidad, te digo, es un poco indignante. Creo que la comunidad, muchos de los que han hablado en las redes sociales, que es donde nosotros por ahí manejamos el tema de medir por ahí el termómetro de nuestras denuncias, de lo que va sucediendo en la localidad, era la indignación por cómo se había fallado y que en principio se estaba reconociendo que había habido un acoso y la persecución laboral, el aislamiento que sufría Luciana en el lugar de trabajo, porque ella te lo va a poder contar mejor en su momento, pero de lo que nosotros podíamos hablar en esa época con ella, era realmente ensañarse con una persona en función de la negativa de no haber accedido a tener relaciones con este funcionario. O sea,
¿ella dónde se desempeñaba en ese momento?
En turismo, estaba como empleada de turismo, y es más, pidió que se la sacara de ese lugar en función de que no cesaban los hostigamientos, y fue degradada en su función. Esto lo dice en las fojas del fallo.
¿Qué rol tenía ella?
Era empleada de administrativa. Uh-huh. Y luego la pasaron, digamos, a maestranza, que se entiende como una degradación en su carrera, en el escalafón, digamos, en su carrera municipal. Y por el contrario, este funcionario, en estos 12 años, en lugar de haber sido separado por la situación que está siendo investigado, accedió sí a una mejora en su posición, digamos, es un cargo político, que todos sabemos que es un cargo político, y que accedió a pasar de ser director de este sector a ser director de turismo, del natatorio y de deportes. Es decir, antes era director de una sola secretaría, ahora digamos que centraliza estas 3. Es decir, mejoró su posición, cuando debió ser separado inmediatamente, pues, en función de la investigación y de una acusación tan grave como es esta, ¿no? Uh-huh.
Los dos fallos anteriores entonces habían sido, bueno, no habían tenido en cuenta la denuncia de Luciana Oitea, recién a partir de las apelaciones, ahora en este fallo, se falla a favor de ella, pero como decís, no es un fallo que lo satisfaga a ustedes como partido obrero, tampoco entendería a Luciana, ¿no?
En principio ella como trabajadora, porque en realidad nosotros lo que hacemos es analizar cómo la justicia y el Estado tienen la responsabilidad de, en principio, de trabajar con estas cosas. Entendemos de que es un caso de violencia de género. Si vos te fijás en las fojas del caso, claramente se ve cómo los peritos han trabajado tanto con ella como con él, y es realmente tratar de desentenderse de esta situación. Cuando nosotros en la provincia estamos peleando porque en principio se reconozcan los femicidios como lo que son, es una pelea que llevamos ya hace bastante tiempo, en principio con los casos que se dieron en Río Gallegos, en Caleta Olivia, y acá tenemos un antecedente también con el caso de esta menor que también falló la justicia y la familia se pronunció, digamos, bastante indignada por este fallo, y entonces van marcándose precedentes, y nuestra posición es justamente denunciar que la justicia no termina de sacar a la víctima de ese lugar, del lugar de no solo de desamparo, y sino de también del hostigamiento sistemático y del prejuicio y del ataque en todos los sentidos, porque no es solamente en principio de llevar un caso, una denuncia, sino lo que viene después. Creo yo que Luciana y su familia han tenido mucha fortaleza y han sabido enfrentarse en principio a los fallos anteriores, y ahora esta nueva instancia que seguramente van a apelar para conseguir que nosotros ponemos como un punto reivindicativo la separación definitiva de esta persona de su cargo, porque entendemos que hay un encubrimiento por parte del municipio, que no tomó cartas en el asunto. Tendrá su argumentación, podrá decir que ante no hay existir un fallo, no se demuestra lo contrario de las acusaciones que se le están haciendo, pero entiendo de que hay un artículo en el Estatuto Municipal que digamos, le da la facultad al municipio de llegar a la separación del cargo de una persona que está siendo investigada. Uh-huh. Y no se hizo, no se respetó, es decir, se obvia el reglamento fundamental que tiene, o los derechos del trabajador municipal, ¿no?
Claro, lo que sería la sentencia firme, todavía no está firme, sobre todo si va a apelar cualquiera de los dos casos, seguramente, uh-huh. Cualquiera de las dos partes en este juicio. Pero, bueno, lo que decías vos entonces, el artículo 74, lo veíamos acá en esta nota, del capítulo 15 del régimen disciplinario para entregar la separación del cargo de la gente ante casos sometidos a procesos judiciales.
A procesos judiciales, exactamente.
Ese proceso existe.
Ese proceso existe, ahora está en la instancia esta de una nueva apelación por parte de las familias y ante este fallo. Seguramente va a traer un tiempo más, vos fíjate que son 4 años de investigación con muchas desprolijidades, porque ocurre que a Luciana de pronto le ponen un perito psicológico que no sabía, le dice, bueno, contame qué te pasó, cuando ya el caso ya llevaba casi 2 años de encontrarse encaminado, se indigna la víctima y sufre otra vez, digamos, ante esta instancia, el abandono y el sistemático, digamos, la puesta en juicio hacia su persona, ¿no? Entonces entiendo, bueno, de que en principio la familia ha sabido, digamos, organizarse de una manera muy importante para apoyar a Luciana, y ella ha tenido mucho coraje y mucha fortaleza, que es algo que es la primera vez que sale a la luz un caso de un funcionario en nuestra localidad con esta acusación tan grave, y ella ha sabido pararse muy bien ante todo, digamos. Y nosotros, bueno, desde el Partido Obrero, desde el Plenario de Trabajadoras, estamos exigiendo en principio la separación definitiva del cargo, que se indemnice a Luciana por todos los daños y perjuicios que haya sufrido desde entonces hasta hoy, y que se devuelva su cargo de origen, que sería, digamos, lo justo, ¿no? ella fue degradada en su función y entendemos que es necesario. Bien, ahora ella es una delegada muy importante de un sindicato que está peleándose mucho, y creo que es parte de haber crecido y de haberse fortalecido, es eso, ¿no? No dejar, no renunciar nunca a la lucha que estaba llevando adelante y empezar a defenderse como trabajadora en su sector de trabajo y a sus demás compañeros.
Bien, también bueno, lo que marcaban en esta nota que ha sido publicada era estos dos casos, ¿no?, que existen acá en Gobernadores, que nos contabas antes, que bueno, no se sabe tampoco si harán más o no. Sirve también igualmente para que se haga la denuncia en el caso.
Exactamente, acá lo que se pide, que es una cuestión muy difícil, se entiende, por la sociedad en general, ¿no?, como estamos, es la posibilidad que tienen las mujeres de poder denunciar y cómo son tomadas esas denuncias en las instituciones del Estado. Ya en otra oportunidad, cuando pude venir a la radio, me acuerdo que estuvimos hablando de lo que era la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Género. Lo importante ahora es que el movimiento de mujeres a nivel nacional es un movimiento que está en la escena política ya a nivel internacional, porque desde el 2015 hasta acá, que en Argentina empezamos a organizar las mujeres, en principio por el Ni Una Menos, los casos de femicidio, la ola de femicidio tan grande que no ha frenado. Hoy se está planteando para el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, Trabajadora, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se está planteando un paro internacional de mujeres. No sé si has visto las redes sociales o los medios, no pasan tanto, pero han habido movilizaciones muy importantes en Estados Unidos contra el gobierno fascista de Trump, acá en Argentina con el Ni Una Menos, y los sucesivos escenarios donde las mujeres han salido a reclamar por cuestiones que son fundamentales, y entendemos que tenemos que ser serios en este caso cuando opinamos o cuando tocamos y salimos a hablar, en principio como mujeres, ¿no? Lo que han sido el piquetetazo en contra de la persecución a las mujeres que amamantan en la vía pública, y el tetazo posterior en función de esta persecución, de este operativo de más de 20 móviles de la policía en una playa para llevar, digamos, para tratar de hostigar a tres mujeres que estaban haciendo toples en frente de un montón de gente. Me parece que es una instancia muy importante. Nosotros como PDT, como Plenario de Trabajadoras, y el Partido Obrero en la localidad, estamos convocando el 8 a un acto público en la plaza, donde ya comprometemos por este medio también a las organizaciones más combativas, más de lucha que hay en esta localidad, que son el gremio de ATE, la gente de salud, la docencia, la juventud, a venir a este acto y levantar las mismas banderas que levantamos también en la oportunidad del Ni Una Menos, sobre todo para poder dar un marco político y de apoyo a aquellas personas que tal vez están sufriendo este flagelo y que no se animan a denunciar. En principio lo van a encontrar el resguardo en las organizaciones independientes del Estado, que son las que van a garantizar por ahí que se lleve adelante un proceso en principio de ser oídos y de contenido, pero después de justicia, porque es a raíz de las movilizaciones populares que se han conseguido por ejemplo que se reconozcan un primer caso de femicidio en Santa Cruz, el caso, no me acuerdo si es Romina Jaime de Río Gallegos, que fue tratado como femicidio, una chica que fue prendida a fuego y apuñalada en su vivienda por la expareja o la pareja. Pero creo que quedan todavía muchos en el tintero para poder pelear y para poder defender. Entendemos que tiene que ser de manera independiente y la mujer organizada en su casa, en su vida diaria, en su lugar de trabajo, y es por eso que estamos convocando este acto del 8 de marzo a un paro nacional. Esto tuvo, una reunión muy importante en lo que es Capital Federal, una asamblea de mujeres de más de 200 mujeres que se convocó de distintas organizaciones de izquierda, ONGs, feministas, derechos humanos, para exigirle a la CGT en principio de que convocara un paro nacional y que se pronuncie por la cuestión de la mujer, y no tuvimos respuesta, como tampoco lo tuvimos como trabajadores en su oportunidad cuando AGR estaba, que todavía está en conflicto, exigiendo la devolución de los puestos de trabajo, se pidió a la CGT un paro nacional y no lo convocó. Es decir, estamos ante la capitulación de una gran central obrera con el gobierno macrista. Así que creo que nosotros tenemos que poder plantear la independencia de la mujer en el plano de la lucha social que hay en contra del ajuste, en contra de la precarización laboral, de esto que vivimos sistemáticamente en nuestro lugar de trabajo, los pagos fuera de término. Acá en nuestra provincia estamos en una crisis que no la generamos las mujeres ni las trabajadoras, así que entendemos de que el Estado es necesario que se haga cargo de lo que le toca, que son los presupuestos para los casos de violencia, las casitas refugio y el desmantelamiento de las redes de trata, porque estamos, digamos, como género, estamos golpeados por todos lados. No es solamente el tema de los femicidios, sino que existen redes de trata, existe la precarización laboral, la desigualdad en el pago de salarios.
¿Qué pasa en el interior de la provincia? Porque, bueno, tuvimos el caso de esta chiquita, la persona que, no sé si era pertenecía a la policía o a bomberos, que había sido trasladado en su momento a otro punto de la provincia. ¿Y qué pasó con ese caso?
Y mira, lo que entiendo es que,
en el interior
no es igual que acá, es decir, lo que sufre la víctima en principio de lo que fuera un ataque es el desamparo total por parte de las instituciones del Estado, por parte de la policía y por parte de incluso hasta de la sociedad, te diría, porque es un caso que pasa a la justicia y que la justicia es muy desprolija para trabajar, y el Estado también es parte de responsable de cómo se llevan, digamos, adelante los protocolos a seguir con estas situaciones. Si en el caso de esta menor fue más protegida la persona que en todo caso está acusada que la propia menor, y la justicia entiendo que falla en función de actuar de manera muy tardía, es decir, en un peritaje que se hace después de 2 meses que la víctima sufre el ataque, o sea, habiendo sido hospitalizada, habiendo seguramente algún informe médico que pueda utilizar la familia para poder argumentar la denuncia, y ha sido desamparada esta menor en todos los aspectos, porque ha dejado de participar de un montón de actividades, de pasar la familia a tener que resguardarse, es decir, en la provincia, a nivel provincial, es del mismo modo, es decir, las personas que va a denunciar que la atacaron en su casa, que tal vez la pareja le está pegando, no encuentra ni en la comisaría ni en los estamentos del Estado un resguardo, y es lo que ha sucedido hasta hoy, que aparecen después de denunciar más de 40 veces muertas en las casas o viste, en situaciones muy muy difíciles, de muy golpeadas ella, los hijos. Es decir, no existe por parte del Estado una política seria con respecto a la violencia de género, al flagelo que sufrimos como género femenino. Desde ya te digo lo que hablaba anteriormente, desde cómo se plantea nuestra vida social, el hecho de ocupar un segundo lugar en todos los planos, en el lugar de trabajo, o sea, esto va a venir de la mano, la emancipación de la mujer va a venir de la mano, en principio, de nuestra emancipación como clase, porque esto es lo que reproduce el sistema capitalista, esto es lo que reproducen los estados al servicio del sistema capitalista, no es otra cosa.
Bien, Ivana, te agradecemos mucho la visita para hablar, bueno, sobre este tema delicado, pero que hay que tocarlo, porque si no pasa desapercibido también, y todos colaboraríamos entonces en lo que es en que pase por en silencio, ¿no? Desapercibido para el resto de la sociedad. Acá nos acotan el mensaje, no solo que no se separó del cargo, sino que fue respaldado con el abogado municipal. Sobre
también,
el caso de,
sí, también.
De Luciana.
Por eso te digo, ¿cómo falla el Estado, cómo falla la propia empleadora de Luciana, que es la municipalidad, poniendo al servicio de este señor todas las herramientas, y no así de la víctima, ¿no? Que es también parte del sector municipal? Esto es así, y seguramente tendrán que dar respuesta. espero que se hagan cargo de la denuncia que le hace la sociedad, que le hace en principio Luciana a su entidad empleadora, y después nosotros como organización lo que planteamos en nuestras exigencias que sea separado realmente del cargo. Y bueno, desde acá mandarle mucha fuerza a la familia de Luciana, que ha tenido mucho coraje, que ha sido muy fuerte en este proceso y para lo que se viene, ¿no es cierto?
Muy bien. Recordamos entonces el 8 la marcha, la
convocatoria. El 8 es la convocatoria.
Y es un paro nacional de mujeres.
Es un paro internacional de mujeres.
Internacional
de mujeres, que seguramente, si no lo toman las centrales obreras a nivel nacional, seguramente la CTA autónoma de la provincia de Santa Cruz va a respaldar a las mujeres en esta nueva instancia de lucha. Y nosotros de acá, desde el Plenario de Trabajadora, bueno, convocamos a toda la comunidad a participar, a llevar las banderas de la mujer, a defender nuestros derechos principalmente, y bueno, ya comprometiendo desde este medio a los gremios combativos de la localidad a que también participen, ¿no es cierto?
Perfecto. Ivana Nacer, muchísimas gracias por
la visita. Gracias a ustedes.